Bueno, vamos a abrir la escritura al libro de Jueces, el capítulo 7. Si no sabe dónde está ese libro, es el más o menos sexto libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jueces es el número 6. Si puede levantarse, por favor, ponerse de pie, vamos a leer algunos versículos. Libro de Jueces, en esta mañana vamos a hablar de un personaje llamado Gedeón. Algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, o han ido a algunos hoteles y encuentran unas Biblias. ¿Se han anotado algunas Biblias que encuentran? Kirian, los Gedeones son los que reparten Biblias. ¿De dónde viene la idea? Viene de aquí, del libro de Jueces, capítulo 7, 6, 7 y 8. Leamos los primeros versículos. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y el que yo diga, o yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que nos hables a través de ella. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces cómo es nuestra fe. En esta mañana pedimos que nos hables a través de ella y nos enseñes, nos instruyas. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a dónde estamos y guiarnos el siguiente paso a dar en nuestra vida espiritual. Que podamos, Señor, ser obedientes como hemos escuchado que nuestras hermanas Hagglers han sido al ir a este lugar. Y también nosotros seamos obedientes a tu llamado en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En su librito devocional estamos en la página 24 y 25. En esta mañana el tema es encontrando a Dios a través de fortaleza, firmeza y fe. Una nueva identidad en la debilidad. ¿Cómo tener fortaleza, firmeza y fe en la debilidad? En este libro que encontramos en la Biblia, el libro de Jueces, sucede en el contexto de cuando Israel no tenía rey. Después que Josué muere, la segunda generación se levanta, Dios empieza a levantar a libertadores llamados jueces. De ahí viene la idea de un juez. No es uno que juzga, sino uno que es libertador. Y por más de 300 años Dios usa a jueces. Hay más o menos unos 14 jueces que narra este libro. Lo interesante de este libro de Jueces es que narra un círculo vicioso en el cual el pueblo de Israel desobedecía a Dios, se arrepentía, Dios lo salvaba, y luego había un periodo de paz, generalmente 40 años, y otra vez volvían a hacer lo malo delante de Dios. Mira la gráfica que tiene. Can you put that graph with a little circle? Esto es lo que pasa en el libro de Jueces. El pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios los castiga, Dios los disciplina, claman a Dios y una vez más Dios levanta a un juez para liberarlos, gozan por un tiempo de paz y luego otra vez caen otra vez a lo mismo. Eso es el libro de Jueces. Hubieron más o menos 14, como había mencionado. Y en este contexto, en el capítulo 7 de Jueces, encontramos que por 7 años el pueblo de Israel está siendo intimidado y dominado por los madianitas. Jueces capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente: y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué pasa? Que estaban tan dominados por los madianitas, y los habían dominado por 7 años, que se están escondiendo en cuevas. Así está Israel. Y cuando ellos empiezan a clamar a Dios, Dios les levanta a un libertador. En Jueces capítulo 6, versículo 7, dice esto: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual, dice la Biblia, les dice quién va a ser este juez. ¿Quién era ese juez? Gedeón. Gedeón es el que Dios levanta. Era un hombre campesino, con no mucha capacidad, ni mucha esperanza de libertarles. Pero Dios lo llama. Y cuando Dios llama a alguien, como llamó a los Haglos y puede llamar a muchos de ustedes, nos sentimos que no tenemos la capacidad y quizás no la tengamos. Pero Dios, al que llama, capacita y lo prepara. Y ese es el caso de Gedeón. Era un hombre que le faltaba valentía, le faltaba fe. Y sin embargo, tiene un encuentro con Dios que le transforma, y Dios le usa para traer victoria al pueblo de Israel. Es más, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 32 y 33, menciona a este hombre, Gedeón. Mire lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Y note la parte final de ahí, dice: que por fe conquistaron reinos. Ese fue Gedeón. Hicieron justicia. Dios transforma a un hombre débil como Gedeón, con falta de valor, y lo convierte en uno de fe, un hombre de fe que confió en el poder de Dios. Fue fortalecido, fue dado firmeza y fue dado fe. Esas son las tres cosas que queremos aprender en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos tener firmeza, fortaleza y fe en nuestra vida espiritual? Y Gedeón es un ejemplo de cómo podemos tener eso. Y vamos a hablar de 5 principios fundamentales para nosotros como cristianos ser personas fuertes, firmes y con fe en Dios. El primero de ellos se encuentra en capítulo 6, versículo 11. ¿Cómo es Gedeón al comienzo? Vea lo que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabe qué está haciendo Gedeón? Es un campesino, está escondido. Está escondiendo lo que está haciendo con el trigo, lo está sacudiendo, pero está escondido. ¿Por qué? Porque los madianitas venían y les robaban eso. Y está escondido. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 2: Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Ah, perdón, vamos al 6, estoy en el 7 aquí. En el capítulo 6, versículo 12, mire lo que sucede: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué? ¿Qué le dice? No escucho. Ah, bueno, el versículo 12, ¿no está ahí? ¿El siguiente versículo? No, no está, con razón. Esto es lo que le dice Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado, ¿sí está? Y valiente. Gedeón es un campesino, está escondido, tiene temor. Y Dios le dice: Gedeón, tú eres un hombre esforzado y valiente. Ahora, no es porque él lo era, porque ¿qué es la respuesta de él? Vea lo que dice Gedeón: y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Qué está diciendo Gedeón? Yo no soy esa persona. Yo no soy valiente y fuerte. Qué interesante que Dios lo llama esforzado y valiente, pero él no lo era. ¿Qué está pasando aquí? Él es débil en su fe, pero lo que pasa aquí es que Dios está viendo lo que va a hacer. Dios está viendo lo que Él va a hacer en un futuro. Cuando Dios nos ve a nosotros, a los que somos creyentes en Cristo, no ve lo que somos, ve lo que somos en Cristo y lo que vamos a hacer. No nuestra debilidad, Él no ve nuestra debilidad, no ve lo que no tenemos, la falta de fe, no ve la falta de fuerza que tenemos, ve el producto final en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos su poema, y cuando Cristo nos ve, o cuando Dios nos ve, ve el producto final, ve el poema final. Es muy diferente a lo que nosotros vemos, ¿cierto? Nosotros miramos, tengo todas estas debilidades, estas cualidades que no son buenas. Pero cuando Dios nos ve, Él ve nuestra nueva identidad. Dios nos escogió a nosotros, lo débil del mundo, dice la Biblia, para avergonzar a lo fuerte. Dios nos escogió para mostrar su gloria y poder, dice la Biblia en Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos escogió para mostrar su poder, su gracia, para mostrar su gloria a través de nosotros, lo débil. Y la verdad es que así somos nosotros como Gedeón. Somos débiles, pero Dios ve quiénes somos en Cristo. En Primera de Corintios, mire lo que dice acerca de nosotros. Primera de Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, somos nosotros también, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando tienes esa relación con Cristo, Él cambia tu identidad. Ya no eres esa persona de antes. Ahora estás en Cristo. Eres una persona nueva en Cristo. Y cuando Dios te ve, no ve tu debilidad, no ve tus pecados, ve a Cristo. Ve que eres una persona nueva en Cristo, transformada a través de Cristo. Ve lo que has de ser. El producto final, no lo que tú eres hoy. Basado en la práctica diaria. Y es más, muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida que tenemos una nueva identidad en Cristo, que ya no somos aquellas personas que antes éramos, y que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve aceptados en Cristo. Y esta mañana, al salir usted, agarre uno de estos marcadores, unos marcalibros, donde habla quién es usted en Cristo. Dices, en Cristo soy aceptado, estoy seguro, soy importante. No es porque nosotros tenemos cierta capacidad o no tenemos cierta capacidad. ¿Por qué nos acepta Dios? Por medio de Cristo. Cuando salga, tome este marcador, y cuando usted se sienta de que, de veras, está en esos momentos de debilidad, dice, yo no sé realmente si puedo hacer esto, yo no sé si Dios realmente me puede usar, vaya otra vez a este marcador, lea las citas bíblicas que están aquí, que nos dice quiénes somos en Cristo. El primer principio para entender, para nosotros entender, para ser un cristiano fuerte, firme, con fe en Dios, es entender que nuestra identidad está en Él, está en Cristo, y que Él no ve nuestra debilidad porque estamos en Él. Ese es el primer principio. Y Gedeón recibe eso de Dios. Dios ve en él un hombre esforzado y valiente. Segundo lugar, vea en Jueces capítulo 6, versículo 16. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Él se siente débil, obviamente. Le dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente, ¿qué dice? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nota lo que dice, como a un solo hombre, tú lo vas a hacer. En el versículo 22, en el mismo capítulo, dice esto. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Lo que ha sucedido es que vienen estos ángeles, entre ellos es el ángel de Jehová, que nosotros creemos que es Cristo antes de su encarnación, se le presenta a él, habla con él, y Gedeón no se da cuenta. Pero Jehová le dice, Dios le dice, yo estoy contigo. Encontramos la fortaleza que tenía, pero en Dios. Dios le promete a Gedeón que va a estar con él y que la victoria vendrá a través de él. Su victoria vendrá como si fuera un solo hombre al que derrota, porque Dios está con él. ¿Y sabe qué? Cristo nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estaría con nosotros. ¿Cómo lo ha hecho en nosotros? Él vive en nosotros, dice la Biblia en Efesios 3. Mire lo que dice, 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire lo que dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo nos fortalece Dios a nosotros? A través de su espíritu. Cuando llegamos a conocer a Cristo, Él nos da al Espíritu Santo para que permanezca en nosotros, para que nos fortalezca. En el capítulo 1 de Efesios también dice lo siguiente, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo estos dos versículos? Que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está ¿dónde? En nosotros. Es algo increíble de pensar. Yo no sé si a veces usted dice, bueno, a veces no siento que tengo ese poder ahí. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, vive en nosotros y nos fortalece. Y por eso podemos estar confiados, podemos tener firme, podemos tener esa fortaleza, podemos tener esa fe. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y sin embargo, la Biblia nos manda a tomar, dice, toda la armadura de la fe para poder estar firmes. En Efesios 6. Le dice a Gedeón, yo voy a estar contigo. Tiene ese encuentro con Dios. Tanto que dice que Él hace un sacrificio delante, lo pone delante de los ángeles y el ángel toca, solamente con su vara, toca ese sacrificio e inmediatamente se disuelve. Y en ese momento se da cuenta Gedeón que está en presencia de Dios. Y el versículo que leímos, versículo 22, dice, ay de mí, que estoy muerto porque he visto a Dios. Y el Señor le dice, no te preocupes, no vas a morir. ¿Qué pasa? Ha tenido ese encuentro con Dios. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Viene Dios, de la relación que tenemos con Dios, es con ese encuentro que tenemos con Dios que viene la fortaleza para nuestra vida. Si no tenemos esa relación con Dios, pues no podemos tener esa fortaleza. Nuestra vida viene fortalecida a través de ese encuentro personal con Dios, y Dios quiere tener ese encuentro contigo. Y si tú no eres cristiano, no has tenido esa relación con Cristo, Él te invita a tener esa relación con Él en esta mañana. Él quiere tener esa relación de tal manera que de veras el Espíritu Santo viene a tu vida y te da el poder para vivir para Él. La única manera de tener esa relación es a través de Cristo. Y es más, este ángel, como les había mencionado antes, es el ángel de Jehová, es Cristo preencarnado. Y hoy día tenemos la verdad de Dios, de que Cristo ya vino, ya murió por nuestros pecados, ya murió para salvarnos. Y a través de Él podemos tener esa relación con Él. Y en esta mañana pregúntate, ¿tienes esa relación con Él? ¿Has tenido un encuentro con nuestro gran Dios? ¿Has experimentado su presencia? Pero Gedeón no solamente tiene esta experiencia, mire lo que dice el versículo 34, Jueces 6:34. ¿Qué sucede? Tiene este encuentro con el ángel de Jehová, con el Señor mismo. Pero ¿qué más? ¿Qué dice? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aviecitas, dijo, vinieron, se reunieron con él. ¿Qué sucede? Desde ese momento el Espíritu Santo viene sobre Gedeón, y ahora él se vuelve en una persona fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y lo interesante es que de Gedeón, después de esto, todavía duda que Dios está con él. Todavía duda. Y es más, le pide que le prueba a Dios. Y ustedes muchos han leído esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo prueba a Dios? Poniendo un pabellón, le dice: Señor, si eres tú realmente el que está mandándome a hacer esto, pon este pabellón en el piso. Mañana quiero que solamente este pabellón esté mojado. Y Dios lo hace. Siguiente día le dice: Señor, no te molestes conmigo, pero hazme esto. Ahora haz que el pabellón esté seco y lo demás esté mojado. Y Dios lo hace. Todavía no confía en Dios. Todavía no ha creído que realmente Dios le ha fortalecido con su poder para usarle. Y tiene que probar a Dios de esa manera. Y realmente no hay necesidad con nosotros. Nosotros no necesitamos probar a Dios. ¿Por qué? El hecho está que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos en nuestra debilidad. La gracia de Dios es suficiente en nuestra debilidad. La Biblia dice que su poder se perfecciona en la debilidad, no en la fuerza. Y es a través del Espíritu Santo. Y si no fuera por su gracia, no estaríamos nosotros aquí. Usted no estaría aquí. Y ese es el segundo principio que debemos entender. Que para ser una persona con fortaleza, firmeza y fe en Dios, debemos de tener esa comunión a través de su Espíritu Santo cada día. Y esto nos lleva a entender que nuestra fortaleza viene de Él y no de nuestros esfuerzos. ¿Qué más? ¿Qué es otro principio? Número 3, en Jueces capítulo 7 encontramos algo más acerca de cómo tener esa fortaleza, firmeza y fe. Versículo 2, ¿qué sucede? Vea lo que dice en Jueces 7:2. ¿Qué le dice el Señor? El pueblo que está contigo es mucho, para que yo los entregue a los madianitas en su mano. Dice: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Gedeón está listo para pelear. Tiene a bastantes personas. ¿Cuántas tiene? Tiene 22,000. Pero el plan de Dios es diferente. Le dice: ¿saben qué? Son muchas personas. Van a pelear contigo. ¿Qué le dice? Quiero reducir ese número. ¿Sabe a cuánto lo reduce? 300. ¿Y por qué dice Dios que quiere que haga eso? Que en vez de tener 22,000, con 300 vas a derrotar a todos los madianitas, que es un número mucho más que eso. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito? Dice: no quiero que el pueblo diga que lo hice con mis esfuerzos. ¿Qué es lo que está tratando de decir Dios a Gedeón? Que debe de evitar la vanagloria y el orgullo. La vanagloria siempre será una lucha de nuestra naturaleza. Siempre vamos a luchar con eso, de querer nosotros hacer las cosas con nuestros esfuerzos y pensar que lo que Dios hace es esfuerzo nuestro y no darle la gloria a Dios. Y eso dice la Biblia aquí, que a Gedeón le dice: no, vamos, yo quiero usar solamente a 300 personas para que Israel no diga, yo lo hice con mis esfuerzos. Es un problema que nosotros también vamos a batallar en nuestro caminar con Dios. Recuerdo a un pastor que entrevistamos en la iglesia en la cual nosotros crecimos para ser pastor titular de esa iglesia, y yo estaba en el comité dirigiendo para seleccionar a uno de esos hombres para ser pastor titular. Este hombre de Chile, no, bueno, solo digo que es de Chile, ¿verdad? No digo nada, aunque hay chilenos aquí. Pero mire lo interesante que sé, que cuando él estaba hablando con nosotros nos dijo esto. Dice: yo quiero que entiendan que venía de Chile, y dice: yo tuve una iglesia muy grande y mi predicación siempre es muy atractiva, y cuando yo predico la iglesia crece. Ahora, ¿qué está notando ahí el problema con eso? La vanagloria, ¿cierto? Inmediatamente nosotros no podíamos creer lo que estábamos escuchando, que este pastor estaba diciendo: yo tengo tanta capacidad que cuando yo predique, la iglesia se va a llenar. Bueno, para decirles la historia un poco corta, no seguimos en el proceso de traer a esta persona como pastor de la iglesia. Pero no terminó la cosa ahí. Las personas, nosotros tuvimos que salir a prepararnos para el ministerio, se quedaron encargados de seguir buscando a un pastor. Eventualmente, esa iglesia tomó a otro pastor, pero esta iglesia se dividió y se fue a otro lugar. Y adivine a quién llamaron a ser pastor, a este hombre. ¿Qué sucedió cuando este hombre tomó control de esta iglesia? Para hacerle la historia corta, terminaron vendiendo el edificio al final. ¿Por qué? Porque ese pastor estaba tan centrado en sí mismo que empezó a causar serie de problemas en la iglesia. Nadie le podía decir nada porque él era el pastor. Sus hijos andaban mal con Dios y aunque le decían, él no le interesaba eso. La iglesia terminó mal, pero ¿sabe qué? Por la vanagloria del hombre. Esa iglesia no creció, esa iglesia se destruyó. Y es más, él sigue de conferencista y ha escrito libros. No le voy a decir el nombre porque no es el propósito. Pero ¿ven lo que pasa cuando nosotros nos sentimos superiores? Cuando creemos que nosotros lo hacemos, caemos en ese error. Y Dios nos libre a nosotros pensar de que lo que hacemos o hagamos, aún aquí en esta iglesia, es esfuerzo nuestro. Porque nuestra carne siempre va a decir, yo lo hice. Pero Dios opera diferente, lo opuesto a nosotros. Dios no quiere que nosotros impresionemos a otro. Dios quiere mostrar su grandeza y quiere que le demos la gloria a Él. Y muchas veces lo que hace, lo hace con muy poco para mostrarnos que es imposible hacer algo sin Él y que la gloria debe ser para Él. Debemos de entender que ninguno de nosotros somos indispensables, que Dios se manifiesta y trabaja con lo poco fiel, con la vanagloria humana no trae nada, pero lo poco fiel sin la vanagloria humana, Dios lo usa para su gloria y no debemos de quitarle la gloria que le pertenece a Dios. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 10, 7, perdón. Esto es lo que le dice a Gedeón. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente a cada uno a su lugar. Versículo 9 dice lo siguiente. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en sus manos. ¿Sabe qué pasa? Gedeón todavía está dudando y Dios lo manda, ve al campamento con tu siervo y ve, escucha lo que están hablando. ¿Y qué sucede? Que él escucha que están varios hablando y mencionan de que alguien ha tenido un sueño, que ve a un hombre, y ese es Gedeón, que viene y que va a dar victoria a este hombre. Y Gedeón escucha que Dios ya ha puesto en el corazón de esta gente que van a ser derrotados. Cuando Gedeón lo escucha, su fe crece. Dios ya estaba obrando a favor de su pueblo y le muestra a Gedeón lo que ya está haciendo en medio del campamento del enemigo. Pero ¿qué es el punto de todo esto? Que Dios quiere que entendamos que debemos estar totalmente dependiendo de Él y no en nosotros, y no en lo que nosotros hacemos. Debemos entender que nuestra victoria espiritual proviene de Él y no hay lugar para jactarnos de nada. Todo proviene de Él. No podemos dar un paso sin Él. Muchos de ustedes quieren tener éxito en su vida, pero no le das el primer lugar a Dios a tu vida. No va a venir el éxito así. Muchos quieren que sus matrimonios estén bien, pero no dejan que Dios sea el centro. Muchos quieren que sus hijos caminen bien, pero no se comprometen ellos con Dios. Muchos quieren tener un buen trabajo, una mejor casa, pero no dependen de Dios. Lo quieren hacer solo. Quieren salir de fuera de los problemas internos que tienen y externos, pero no dependen de Dios para sacarles de esa situación. Esta dependencia adquiere o se adquiere teniendo comunión diaria con Dios a través de su palabra y la oración. Y si esto no es prioridad en tu vida, tu dependencia no está en Él, está en ti mismo. Mientras más tiempo en comunión pases con Él, más será tu dependencia de Él. Y lo opuesto va a ser cierto también. Debemos de entender este principio muy importante. de que nuestra dependencia debe de estar en Dios, no en nuestros esfuerzos. Zacarías 4:6, me encanta ese versículo, dice eso: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De ahí viene la victoria, no viene de mis esfuerzos, sino ¿de dónde viene? Del Espíritu de Dios en nosotros. Hay un canto que me gusta mucho que dice: Él puede. Dice: Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo lo puede mi Jesús. Sana a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos da la vida y a los cojos hace andar. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo lo puede mi Jesús. ¿Y sabe por qué Él puede y por qué lo hace? Para gloria de Él, no para gloria nuestra. Lejos esté de nosotros el momento en que nos sintamos que tenemos todos los recursos para vivir solos la vida cristiana. Porque en ese momento vamos a fracasar. Porque la dependencia nuestra no debe estar en nuestras habilidades o en nuestros esfuerzos, sino en Dios mismo. Ese es el tercer principio: tener fortaleza, firmeza y fe. Para tener fortaleza, firmeza y fe, hay que entender que debemos depender de Él en todo y darle a Él la gloria por todo y en todo. Cuarto lugar, versículo 15 del capítulo 7, vea lo que dice. ¿Qué hace Gedeón cuando ve, va al campamento, ve a estos dos hombres hablando de ese sueño en el cual ya le ha dado la victoria? ¿Qué hace Gedeón? Versículo 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Qué es lo que hace? Adora a Dios. Su adoración fue un acto de agradecimiento a Dios por su fidelidad y su grandeza. Cuando miramos a Dios obrar en nuestra vida con poder, debemos adorarle, darle honor con nuestra vida, alabarle, bendecirle, presentándonos todos nosotros como ofrenda por la fidelidad de Dios y por su grandeza. Le adora. Quinto lugar, vea lo que dice en el versículo 16. ¿Qué sucede? Parte de adorarle y repartiendo, dice, los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí, de aquí en adelante, miramos a Gedeón actuar por fe. ¿Sabe qué sucede? Con 300 hombres que se dividen, 100, 100 y 100, conquistan a los madianitas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con una trompeta, con la pequeña luz que llevan y unos jarros. Con eso, ¿qué sucede? Llevan la luz escondida en esos jarritos, al momento oportuno, quiebran esos, causa un caos en el campamento de los madianitas. Y muy interesante lo que dice en el versículo 22, dice: y 300 tocaban las trompetas. Miren lo que dice: y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Taba. ¿Qué hace? Dios mismo hace que esta gente se mate. No tiene ni que pelear. Dios está haciendo algo por la fe. Y usted me dice: esa es una estrategia militar ridícula. Pero así es la fe. La vida de la fe requiere obediencia a Dios. Y aunque a veces parezca irrazonable para nosotros, es lo que Dios nos manda, lo que es importante. Y ser obedientes a eso. Lo lógico o razonable para nosotros no siempre es lo que Dios quiere para nuestra vida. Solamente nos daremos cuenta lo que Dios quiere cuando nosotros dependemos totalmente de Él por la fe y no hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Piense usted, si Gedeón hubiera hecho lo que él quisiera, ¿cómo hubiera resultado? Pero no fue lo que sucedió. Obedeció a Dios. Una persona que actúa y vive por la fe en Cristo se da cuenta que Dios es el Señor de su vida y actúa conforme a lo que Dios le manda. No solo deja que Cristo sea el Señor de su vida, sino que invita a otros que también sigan a Cristo como su Señor. Y eso es lo que pasó aquí. Cuando la victoria viene, Todos le dicen a Gedeón: Gedeón, queremos que tú seas nuestro Señor. Y Gedeón dice: no, el Señor de ustedes es nuestro Dios. Él debe ser Señor de la vida de ustedes. Muchos hoy día nos van a decir a nosotros: sígueme. Pero ellos no siguen a Cristo. La filosofía y la cultura del mundo dice: sígueme, pero no siguen a Cristo. Sigue a Cristo e imita a los que siguen a Cristo. Damos gracias que en esta iglesia hay personas que podemos imitar, como nuestro pastor de la iglesia, el pastor Doug. Me encanta porque él no está siguiendo a un hombre, está siguiendo a Dios, y puedo imitarle en su fe porque ama a Dios e imita a Cristo. Debemos de imitar a otros que de veras siguen a Cristo y no seguir a aquellos que no aman a Dios. El cuarto principio es para que para ser una persona con fortaleza, firmeza y fe en Dios, debemos vivir por la fe. Y esta vida de fe comienza cuando damos nuestra vida a Cristo. Y si en esta mañana tú no has dado tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas. Ven a Cristo porque Él quiere tener esa relación contigo. Quiere comenzar este camino de la fe contigo. Te invito en esta mañana. Y otra vez, si tú eres ya creyente, te invito a que recuerdes estos principios. ¿Cuáles son? Primero, tu identidad está basada en Él, lo que Cristo hizo por ti, no en tu debilidad. Número dos, Dios nos fortalece con su comunión y a través de su Espíritu Santo. Número tres, debemos depender de Él en todo y darle a Él la gloria por todo y en todo. Número cuatro, debemos adorar a Dios dándole reconocimiento de su grandeza, poder y fidelidad. Y número cinco, debemos actuar y vivir cada día por la fe, nuestra fe en Cristo, para ser un cristiano fuerte, firme y con fe. Eso es lo que Dios nos pide en esta mañana. Oremos.